Muy, pero muy buenos días. Qué delicia amanecer en su compañía. Qué delicia amanecer con este poema llanero, con este poema que nos cuenta ese quehacer, esas relaciones, ese encanto, esa dulzura del ser llanero. Yo soy Irina López y los quiero acompañar. Los puedo acompañar de 5 a 7 de la mañana en este espacio llamado Saberes de mi Tierra, el programa de la Franja Rural de Exploremos, aquí el canal de Radio Nacional de Colombia, centrado en el aprendizaje. Hoy, como cada miércoles, estudiaremos los saberes campesinos, gastronomía y buen vivir. ¡Ay, ya, ya! Ya sé que vamos a terminar antojados bien mañanita, bien tempranito. No, 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 nos vamos a ir directico a comer después de esta delicia de programa, porque es que siempre, siempre salimos antojadísimos. Y escuchamos un poema llanero. Oigan. Describe. Se describe el ambiente. Antiguamente se decía que no ha habido ningún poeta culto de los llanos. Lo que no sabían es que el llanero compone lo que canta y canta lo que compone. No acepta coplas de otras tierras. Sus composiciones favoritas son romances aconsonatados. Se llaman galerones y que cantan en una especie de recitado con inflexiones de canto en el cuarto verso, en el mismo romance popular de España, y contiene siempre la relación de alguna gran hazaña en el que el valor y no el amor es el protagonista. El amor es personaje de segundo orden en los dramas de las llanuras. Indudablemente que el llanero tomó la forma del metro y la idea de los romances españoles, pero desecharon luego todos los originales y compusieron romances suyos para celebrar sus propias proezas y grandeza de ser llanero. Los llaneros tienen costumbres propias, lo que es prueba inequívoca de que posee un alma vigorosa y que su lenguaje es original, gallardo, muy abundante en frases que, oídas una vez, no son fáciles de confundir y mucho menos olvidar. Para apreciar la poesía llanera, es necesario fijarse en la titánica influencia del medio. Tiránica mejor, titánica también. Por ello, la poesía que inspira la solitaria pampa, su habitador, refleja, antes que todo, el valor, la destreza, la agilidad, la astucia de ese hijo de las llanuras. Pero a pesar de todo, la nota típica del poema llanero del siglo XIX es un escepticismo irónico, un humorismo punzante, una marcada desconfianza de las mujeres, ya que esa era una sociedad muy machista. Eso pasa con el poema llanero. Y bueno, nosotros aquí hacemos un bosquejo, investigamos un poquito, pero vamos a conversar el día de hoy con amigos, con colegas, con gente aquí en Saberes de mi Tierra para saber mucho más del llano.
Yo me crié y di los primeros pasos para aprender a leer. Yo quiero volver contigo, querido pueblo orocué.
Aprendamos del campo y sus poblaciones. Saberes de mi Tierra. Territorio, entorno, gastronomía, emprendimiento, vida saludable, familia y comunidad. Tómese un momento para conocer la tradición cultural de las diferentes regiones de nuestro país. Saberes de mi Tierra. Porque el campo es la clave.
Y acorde con nuestro eje temático, el asunto que vamos a trabajar hoy es gastronomía y buen vivir de la región llanera y Orinoquía. Hemos ido aprendiendo, hemos ido conversando. Algunas cositas hemos entendido, porque sí, en la Orinoquía, en la región llanera, no solo se come mamona, se comen cosas deliciosas, aprendíamos el otro día. De eso vamos a hablar, de gastronomía, que no puede pasar desapercibida. Y bueno, por supuesto, la mamona es la famosa, ¿no? pero también hay pez, también hay pescado, también hay ternera a la llanera y el palo de pique, que son algunos de los platos más conocidos. Y bueno, aquí vamos con estos saberes de mi tierra y la gastronomía de la región llanera y Orinoquía.
Saberes de mi tierra, porque el campo es la clave. Tenemos delicias servidas en nuestra mesa gracias al trabajo campesino. ¿Quieres saber el origen? Acompáñanos en Sabores de mi tierra.
No, qué rico, qué rico. Oiga, ¿cómo se toma el tinto en la región llanera? Voy a preguntar eso hoy. ¿Con panela o con qué? ¿Qué le echan al tintico? Yo me lo tomo normalito, sin nada, solo el tinto para degustar precisamente ese sabor y para estimular los sentidos, porque así es la comida de nuestro país. Y nosotros cada miércoles nos antojamos mucho. En esta sección, aquí estamos para provocarnos y escuchar las recetas tradicionales de nuestra cocina colombiana en las voces de sus protagonistas. Hoy vamos a escuchar un audio realizado por nuestros compañeros de Canal 13, que saben hacer cosas espectaculares. Hablan sobre la experticia en la preparación de la carne a la llanera. En la voz de don José Miguel, un personaje muy reconocido en el Casanare por la forma en la que prepara la carne a la llanera, acompaña a Mario, el presentador del espacio, a probar este delicioso plato. Vamos a acompañarlo y nos vamos a antojar también. Inevitable.
En diálogo con nuestros territorios, saberes de mi tierra. Redescubre tu tierra, tu entorno, tu cultura, tus costumbres, tu ambiente, tu gastronomía. Redescúbrete en Saberes de mi Tierra. ¡Ey! ¡Venga, le cuento! Porque aquí le contamos lo que no le han contado.
Venga, le cuento. Venga, sentémonos un ratico. Venga, hablamos. Venga, le cuento. Que está bueno esto. Este material nos lo reseñó nuestro pedagogo Francisco Forero. Sazón y sabor en el suroriente colombiano, Amazonas y Orinoco. Un típico desayuno en los departamentos de la Orinoquía colombiana inicia con un buen café, un café cerrero, alrededor de las 4 de la mañana, sí señores, cuando empieza la larga jornada. Es muy común que en la mesa se deguste la famosa cachapa, una arepa dulce de choclo, o jojoto, con queso y majule con leche. Algunas comidas, les cuento yo por acá, algunas comidas de la región se destacan por cumplir una doble función. Es claro el ejemplo del majule, una bebida consumida por la comunidad indígena Chiricoa, de Arauca, hecha a base de plátano maduro, cocido, diluido en agua, así, caliente. Para algunos habitantes de la región se trata de una bebida típica, pero esta etnia la utiliza como ritual. Ellos dicen que cuando toman tanto majule se vuelven malos y se matan unos a otros. Y de esta creencia nació una leyenda. Dicen que el dios Trueno castigó a la comunidad por su comportamiento derribando grandes árboles. Produjo entonces una gran inundación que ahogó a los chiricoas que se embriagaban con el majule, dependiendo del apetito y de las condiciones. Otra opción para degustar un buen desayuno es deleitarse con una pericada de huevos de tortuga, de gaviota o en ocasiones de garza. La afición por los animales es heredada de los pueblos indígenas, quienes conseguían los huevos o en ocasiones la carne de tortuga para los españoles. ¡Ay, ya, 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 ya! Estas pericadas se pueden acompañar con pan de arroz. ¡Oh! Un alimento que remojado en cereal y leche, una leche obtenida de los ordeños, genera panecillos para acompañar cualquier comida. Sobre todo el guarulo, un café claro, endulzado con panela, que se toma en la mañana y ya sé de dónde sale esta costumbre. Los caldos o cocidos de pescado son esenciales cuando de degustar un desayuno trancado se trata. No obstante, en la región hay una tradición culinaria muy particular y son los comunes pisillos. El pisillado, como se conoce en la región, no es más que un picadillo de carnes de res, principalmente cortada en delgadas tiras, muy apetecido por sus habitantes. Los hay de pescado, como principal acompañante del desayuno, junto con una buena porción de hogao y aceite de achiote. Con respecto a los caldos, los mejores levantamuertos, después de un buen parrando, son los caldos de cabeza de cachama, que brindan energía e hidratan el organismo. La cachama es el pez amazónico de más amplio consumo en la región llanera. Los pioneros y reyes de su preparación se encuentran en las galleras. Cuando hay festejos o desafíos, hay caldo de cachama para todos. El almuerzo en la región es el plato fuerte del día. Contiene una fuerte base calórica y proteica, caracterizada por sus carnes y carbohidratos. Los almuerzos son un alto en el camino, acompañados por una reparadora siesta en hamaca colgada entre dos palmas, para después continuar con las labores del día hasta caer la tarde. En una de sus exquisiteces se encuentra el tatuco, una de las técnicas de cocina más singulares del mundo amazónico, que mezcla la tradición de los envueltos en vegetales con la cocción de hoyo en tierra. Esta tradición quizá es una de las más destacadas y singulares, no solo de la cocina de la Orinoquía y el Amazonas, sino también del mundo. Se trata de un proceso de cocción lento en el que los alimentos se cocinan en sus propios jugos. Vamos a conocer más a fondo sobre la preparación y cocción de todos estos deliciosos platos con nuestro súper invitado, el reconocido chef Edwin Mojica Plazas. Vamos a escuchar música, qué rico, música de la región llanera. Lo que fue, fue, dice Walter Silva. Y llegó la hora de aprender aquí en Cultivando Saberes, claro que sí, abono educativo para todos. Y como siempre digo, me siento semillita, porque entonces me encuentro con la gente, con los expertos, con la gente que sabe, con, en este caso, el chef Edwin Mojica Plazas. Él es uno de los grandes invitados que tenemos aquí en Cultivando Saberes. Hoy está con nosotros Edwin Mojica Plazas, oriundo del municipio de Ato Corozal, departamento de Casanare, llanero de nacimiento, conocedor de su cultura, folclor, costumbres y tradición. Desde niño fue atraído por la pasión de la cocina. Sus primeros pasos en este maravilloso mundo fueron guiados por su abuela paterna y su madre. Y estos inicios marcaron su vida y fueron determinantes para convertirse en cocinero. Incursionó en la actividad pública como funcionario, desempeñándose en diferentes cargos. Adelantó estudios en mecánica industrial, cocina, panadería, barismo, trabajando en el sector como cocinero, como asesor, tallerista, presentador de televisión en espacios gastronómicos y actualmente adelanta investigaciones para escribir un libro relacionado con la cocina ancestral llanera. Paralelamente a su labor como chef del Programa Nacional de Fomento al Consumo de Carne Bovina de la Asociación Angus Brangus Colombia, chef del proyecto Pasión Brangus, tallerista de técnicas de parrilla, horno y hoguera tradicional para diferentes empresas, asesor en la realización de eventos empresariales, chef en la producción de contenido para el sector cárnico, presidente de la Mesa Sectorial de Procesamiento de Alimentos del SENA. Es un caballista de costumbre, de tradición, representante de la tierra que lo vio nacer, promotor del turismo y el rescate de las tradiciones culinarias del llano y de Colombia. Desde sus inicios en la cocina, ha sido un emprendedor comprometido con su marca, con la visibilización de la cocina tradicional, de los cocineros tradicionales y portadores de tradición de los llanos orientales de Colombia. ¡Qué privilegio, Chef Edwin Mojica! ¡Muy buenos días!
Muy buenos días. Un placer enorme poder saludarlos, poder dirigirme a todos nuestros oyentes. Un abrazo fraterno a la distancia. Y nada, porque estamos a sus órdenes.
Chef, ¿usted dónde está?
En este momento resido en la ciudad de Bogotá. Aquí tengo mi negocio, mi empresa. Es donde desarrollo todas mis actividades gastronómicas, viajo relativamente a diferentes partes del país, pero residenciado en la ciudad de Bogotá.
Y bueno, un conocedor, un estudioso, un investigador y una persona que conoce muy bien la gastronomía de la región llanera, de la Orinoquía. Chef, esa pasión suya por la cocina de los llanos orientales, ¿de dónde surge? ¿Cómo nace ese vínculo?
Bueno, realmente esto es casi que se podría decir un accidente. Como bien lo dijiste, yo soy mecánica industrial. Hace un tiempo, y por cuestiones de la vida, tuve que salir del país, viajé, conocí algunas regiones de Sudamérica, me enamoré de los sabores, de los olores, de los aromas, de los colores y esas cocinas patrimoniales que pues para mí no desconocidas totalmente en su momento. Y nace ese sueño de algún día ser cocinero. La vida no me da esa oportunidad, digamos que de inmediato. Se posteló por un tiempo, pero llegó el momento en que a través de lo que yo hacía, de mi trabajo, la cocina se convirtió en algo muy importante. Y lograr estudiar y lograr conocer este mundo pues realmente fue un privilegio, tanto que hoy día, y ya hace más de 22, 23 años que me dedico totalmente a esta profesión.
Maravilloso, chef. Usted tiene ese corazón metido en ese arte tan, tan especial. ¿De qué forma la riqueza geográfica de la Orinoquía determina su riqueza cultural y obviamente esa diversidad gastronómica?
Caramba, qué pregunta tan complicada. Vamos a tratar de responderla.
No, bueno, señor.
No, y además muy interesante. Si hablamos nosotros de riqueza geográfica de la Orinoquía colombiana, estamos hablando de cuatro departamentos que tienen una extensidad, que tienen, a pesar de que son planos, tienen algunas estribaciones de la cordillera oriental. También tienen en sus planicies una diversidad de climas producto de la presión atmosférica, la humedad y la precipitación que se genera en las diferentes regiones. Esto altera el clima totalmente y genera también unos escenarios para el cultivo de una u otras especies florales. Uh-huh. Y también se genera el desarrollo de ciertas especies endémicas de las regiones a nivel faunístico. Esto quiere decir, en palabras coloquiales, que tenemos muchísima diversidad en estos cuatro departamentos, que los diferencian a pesar de ser hermanos de fronteras, de ser hermanos de tradición, de tener algunas similitudes en su idiosincrasia y de compartir las raíces de sus cocinas, marcando diferencias abismales. Uno puede pasar de Arauca a Vichada y se encuentra con el mismo plato, el mismo nombre, pero con una preparación totalmente diferente, con productos totalmente diferentes. Entonces ahí es donde uno ve un factor predeterminante, no solamente la riqueza geográfica, sino ese aculturamiento que se ha venido acentuando a través de los años de los colonizadores que se han trasladado a diferentes regiones del país, a esas zonas hermosas de los llanos orientales de Colombia. Y eso marca no solamente el aspecto de la gastronomía y la cocina, sino también el aspecto cultural. Eso marca la forma de vivir de las personas y definitivamente altera un poco el arraigo cultural autóctono, sin que esto sea malo, ¿no? Sin que esto vaya en detrimento, por el contrario, sí. Pienso que es una riqueza que se adquiere y que se va valorando a través de los años y se convierte en un estilo de vida. Entonces, por eso te decía que pregunta también. A nivel cultural, yo pienso que si los cuatro departamentos convergen en el joropo, en el arpa, en el cuatro de las maracas, convergen en su estilo innato de domar caballos, de montar a caballos, en el coleo, por supuesto, como deporte nacional, como insignia de esta región hermosa de los llanos, y también en su acento, en el dialecto. Esto, a pesar de que son desapartadas y se marcan diferencias, eso que la parte dialéctica es muy definida en los llanos. Sí. Y a uno, por ejemplo, en lo particular a mí a veces en conferencias se me sale uno que otro, coloquialmente, como lo dicen, el regionalismo. Sí. Pues no está mal, ¿no? Porque amo mi tierra, me siento muy orgulloso de ser llanero, soy defensor de todo lo que tenga que ver con el llano, pero es que uno va a las regiones y allí se encuentra esa identidad marcada. Es la forma como se paran, la forma como hablan, la forma como te saludan, que es una riqueza impresionante y que pues tenemos que salvaguardarla de alguna manera. Entonces, esta pregunta tiene para hablar una semana y media y no terminamos, pero en general, yo pienso que la diversidad gastronómica de la Orinoquia está fundamentalmente focalizada en aspectos como nuestra historia o nuestra tradición ancestral, o esa riqueza cultural o conocimiento cultural no documentado que ha perseverado a través del tiempo en las memorias de las familias raizales de los llanos orientales de Colombia. Uh-huh. Quiere decir que no se ha hecho una investigación que documente, pero sí las familias han, generación tras generación, conservado técnicas, conservado recetas, conservado usos adecuados de los productos, costumbres, formas de trabajar uno u otro proteína o productos como tubérculos o hortalizas. Y esa riqueza que no se ha documentado es vigente en el tiempo, pero es esquiva al conocimiento general, porque se mantiene ahí oculta de alguna manera en esas familias. El otro aspecto, sin lugar a dudas, es nuestra ancestralidad o origen. Sí. Nosotros no podemos desconocer como llaneros que somos producto de tres razas y que esa etnia nos ha permitido las raíces aborígenes sean una de las más importantes, y que todavía existen muchos aborígenes en nuestras regiones, y independientemente de la situación tan crítica en que viven, ellos tienen una riqueza cultural y gastronómica que nos ha ido delegando poco a poco, porque muchos de ellos se han de alguna manera humanizado un poco más y pues transfieren ese conocimiento. Y el otro aspecto fundamental también es todo el tema de introducción de culturas a la cultura llanera. Y eso ha generado una amalgama de aculturamiento general que, si usted le pregunta hoy a un muchacho de 18 años, no tiene ni idea de lo que es la historia culinaria de los llanos. Pero sí, muy seguramente te va a comentar que le gusta la pizza, que le gusta las hamburguesas, que le gusta el sushi. Sí. Porque es como estamos evolucionando a través del tiempo y cuál es el conocimiento que estamos dejando generación tras generación a nivel culinario, hablo específicamente. Y para finalizar este aspecto de historia, de cómo transforma la diversidad gastronómica, sin lugar a dudas hay algo que creo que no lo tienen ninguna región más en Colombia, y es nuestra diversidad faunística, y eso nos ha permitido a los llaneros tener platos que hoy por hoy no se pueden realizar por la protección de la fauna, pero que en su momento dieron origen a lo que es la cocina tradicional de los llanos. Te voy a renombrar algo que a mí en lo particular me parece que es muy tradicional, y son las pericadas, huevos de babilla, con huevos de caimán, con huevos de pato pato guire, con huevos de pato cara sucia. Esas preparaciones que hoy no se pueden hacer porque esos animales están en extinción y en protección, y me parece fantástico, sencillamente marcan el origen de muchísimas generaciones de llaneros que íbamos, porque alcancé a hacer eso, a los esteros a buscar las huevadas, las nidadas de pato para coger, llevarlas a la casa, pararlas, y eso era un manjar.
Claro.
Y eso hoy día no se puede ver, y las nuevas generaciones obviamente no van a poder ver. El marrano frito es algo que está perdido en la conciencia de los llaneros, pero que vive de alguna manera en los abuelos. El marrano frito, digamos que todo el mundo dice yo frito marrano. No, el marrano frito para la llanera representa un proceso, porque se prefritaba, se conservaba en la misma fritura de un día para una semana, y el día que se iba a consumir se extraía de esa manteca que estaba ya cuajada, y simplemente se terminaba la cocción. Y el sabor de esas carnes, ni yo, que tengo la experiencia hoy día y que tengo el conocimiento, creo que logro, con otra técnica diferente, darle esa textura y ese sabor. Entonces, mire, que no sabían técnicas ni fueron estudiados, pero aprendieron a través de su herencia no documentada. Entonces, este aspecto de la diversidad gastronómica, la verdad es tan hermoso que es producto de investigación, y es lo que queremos plasmar en nuestro libro y lo que queremos de alguna manera dar a conocer en unos años, porque no es fácil, no es fácil obtener información que uno busca, no es fácil responder preguntas y sobre todo comprobar hipótesis.
Claro.
Entonces, todo esto, la verdad que me parece fantástico, gracias por la pregunta, porque es un mundo de conocimientos. Y pues nada, si quieres profundizar en alguno de los temas, con el mayor de los gustos.
Claro, chef, yo iba a ese punto, porque usted contesta con la propiedad de quien está andando esas honduras, de quien está caminando ese camino, de quien está andando esa investigación. Usted está escribiendo un libro, usted está en investigación. ¿Cuáles han sido esos hallazgos que lo han marcado en ese proceso de las comidas ancestrales de los llanos?
Bueno, mira, esa es otra pregunta fabulosa, fenomenal. ¿Y por qué es fenomenal? Porque nosotros, cuando hablamos de cocina llanera, todo el mundo dice carne asada, ¿o me equivoco?
Sí, total.
Todo el mundo nos relaciona con carne asada, y nosotros no somos carne asada. O sea, nosotros no somos, digamos que nosotros no es nuestro plato insignia. Sí es una preparación importante, ni siquiera es un plato. Y ahorita les explico por qué no es un plato. Pero hay muchísimas preparaciones que sí se pueden llamar platos, que representan esta identidad en los llanos orientales y que se han perdido. Voy a hacerte como un recorrido. Por la cocina tradicional de los llanos, no sé si le responda preguntas que me va a hacer, pero me parece importante tomar esto como referencia, porque es el origen o es la historia la que nos trajo todos estos platillos que hoy se han perdido. No sé si tú conoces el atol, por ejemplo.
No, señor.
Bueno, el atol es una bebida que se ha perdido en el tiempo, que ya casi nadie la aprecia, que hoy día está desapareciendo. Y se trabaja a partir de maíz trillado, obviamente trabajado con ceniza, que es el producto que se genera después de que se quema el carbón de la leña y que queda como un polvo. Esa ceniza sirve para hacer este proceso.
Sí.
Con panela, pero no panela, sino melado de panela, y con leche. Y la verdad es una preparación que es muchísima vitamina, es una preparación que da mucha energía y es deliciosa, pero no se prepara hoy, y la verdad no entiendo por qué, porque me parece que es muy fácil Requiere tiempo, pero es muy fácil de su preparación. Moriche en los llanos es una planta que se ha conservado a través del tiempo, que a pesar de que se ha talado, todavía existen morichales grandes, y ese moriche se pierde. O sea, no, el que la los gajos o los racimos de moriche se pierden. Y la cosecha de moriche, que en un tiempo antiguo, yo la probé en algunas comunidades indígenas, realmente es algo muy rico. Y es sencillo de preparar la carne del moriche o la pulpa del moriche, en todo el panela y agua, y simplemente dejar el proceso de fermentación. Entonces, mire que vamos con dos que se han perdido y que tienen, da un ancestro tradicional muy definido dentro de lo que es el arco de la cocina.
Claro.
Ahora vamos con el guarapo. El guarapo para los llaneros trabaja con melado de caña y azúcar, con maíz chillado y agua. Y eso se perdió porque entonces ya, por no hacer todo el proceso desde la caña ni hacer todo el proceso del maíz, entonces ahora le echan cualquier dulce y fermenta. Entonces, sí, en lugar de evolucionar, desapareció una tradición que es bastante importante. El vinete, que no lo, o sea, lo voy a traer a esta pasión, pero hoy día, pues por temas de salvaguardar la palma, pues no se hace. Pero ¿qué se hacía en su momento? Se tumbaba una palma, se sacaba la savia, que es el cogollo de la palma,
sí,
y ahí eso es como un corocito, y se trabajaba con miel de abejas. Imagínense, iban a coger la miel de abejas de los palos, las castraban, y con eso hacían es como una limonada dulce con un tono mentoladito por la palma, que la verdad eso le gana a cualquier, no sé, a cualquier vino o a cualquiera de las preparaciones que hoy se hacen, pero ese sí en verdad desapareció porque se tenía que tumbar la palma.
Sí.
Entonces, pues obviamente no podíamos seguir destruyendo nuestros montes. Algo que no falta en los llanos, definitivamente el llanero que se respete, se levanta a las 3 de la mañana y lo primero que se toma es un café cerrado.
Sí.
Eso es algo que si realmente yo digo soy llanero, debo tener esa costumbre. Simplemente café molido y agua caliente, y se pasa por un colador. Y esa es una bebida que realmente, energiza, nos quita el sueño, nos da fuerza, ganas de ir a trabajar, etcétera, etcétera. Y de ese café cerrero con los cunchos, nosotros llamamos cuncho lo que está en el colador,
sí,
con él hacemos el guayoyo, que es café molido en agua caliente, y a veces sí le agregamos panela, y es clarito, y por eso se llama guayoyo. Entonces, esa diferencia entre el uno y el otro, de verdad es bastante, bastante interesante, porque a lo particular, pues me gusta el café cerrero. Yo ya hoy día no tomo un guayoyo, pero si yo voy al llano a una finca, me lo tomo.
Claro.
Por costumbre. Ahora vamos a dejar las bebidas. Vamos, sí, a introducirnos un poco en las entradas o los canapés o esas preparaciones que no son un almuerzo, que no son una comida ni un desayuno, pero que sí forman parte de nuestro ancestro culinario o de nuestra diversidad culinaria.
Sí.
El majule. El majule es una preparación que se hace con topocho. El topocho maduro se hace con agua, con leche y con cuajada fresca. Básicamente es hervir el topocho con el agua, dejarlo cocinar, que quede bien, bien madurito, procesarlo, agregarle una parte de leche y seguir cocinándolo, volver a agregar el resto de leche para que espese y para que tenga consistencia, y terminar con la cuajada fresca, macerada con un tenedor o con la mano, y agregarla. Se deja reposar y se sirve como un platillo de media mañana, por ejemplo.
Sí.
¿Sí? La verdad es delicioso, es bastante energético, tiene hierro, además tiene lácteos, fantástico. O sea, la verdad es una preparación que yo hago cuando tuve eventos, la preparo y la doy como entrada acompañada, por ejemplo, con un patacón.
Eso, el topocho es un plátano.
Le gusta.
El topocho es un plátano.
El topocho es una variedad de plátano,
okay,
que es como la planta endémica de los llanos,
uh-huh,
y hay, si no estoy mal, 7 variedades, bien, no me falla la memoria, pero en lo particular yo prefiero comer topocho y no plátano. Entonces, para mí el topocho es de verdad el origen, forma parte del origen de nuestra cocina. porque el plátano entró a Llanos Orientales mucho después, digamos que después de la guerra de me olvidó el término eso.
¿Independencia?
No. Bueno, espérate, cuando me llegue se reviene la mente la de eso. Pero es la guerra que más o menos hacia el 50-38 hubo en los Llanos, y después entró el plátano. Entonces el topocho ya existía. Sí, ya existía, existía en realidad. Entonces el topocho forma parte de nuestra ancestralidad. Los gofios hoy por hoy se han perdido, no existen. Pero sin embargo, en algunas partes de los Llanos los hacen. ¿Qué son los gofios? Es un dulce, es nuestro dulce. Mao de panela y maíz trillado y molido. Fácil, rico, delicioso, exquisito, además muy energético por el maíz y por el melado de la panela. O sea, es productos que se mezclan y que generan un dulce de verdad. Las cachapas, que se trabajan con mazorca, panela, sal y queso de cincho, son quizás uno de los productos que todo el mundo nombra, pero todo el mundo prepara por su técnica. Entonces, estos productos antiguos se trabajaban en los budares, que era donde hacían las cachapas. Hoy la gente no sabe qué es un budare.
Sí.
Entonces, los sabores son diferentes, se trabajan con manteca de marrano, no con mantequilla como se hace hoy día, y pues sencillamente es una preparación que si tú la haces como debe ser, cambia totalmente la estructura de lo que es la cachapa y el sabor sobre todo. El pan de arroz es muy contemporáneo, yo socializo el pan de arroz con todo el tema de la introducción del arroz a los Llanos, que también es muy reciente. Entonces digamos que no lo conservo dentro de lo que es la historia de la cocina, sino más como un producto contemporáneo.
De acuerdo.
Pero hay algo que sí es tradicional, los tungos. Los tungos se hacen con harina de arroz y cuajada y sal, y se envuelven en hojas de bijao. Pero los tungos tienen una característica, y es que antiguamente se colocaba el arroz, o yo los hago así cuando voy al llano, se coloca el arroz todo un día al sol. ¿Esto qué hace? Que el sol deshidrata el grano.
Sí.
Y cuando se muele, queda una harina muy fina. Y de alguna forma, que yo no sabría explicar en este momento, da un sabor fenomenal. Cambia totalmente el sabor. Si usted compra una libra de harina de arroz, es totalmente diferente. Hay una receta antiquísima, que simplemente se le agrega topocho bien maduro, crudo, macerado con tenedor o con una piedra, y cuajada y un toquecito de sal. Se mezclan esos tres productos, esos cuatro productos, se hace una masa que no vaya a quedar acuosa,
sí,
y se envuelve en hojas de plátano bijao y se cocina. El topocho le da el dulzor. La harina de arroz procesada, como te acabo de decir, pues tiene esa característica de ser muy fina. Y la cuajada le agrega la sal, la cuajada le agrega el lácteo y ese dulzor y ese sabor a queso. Y simplemente la hoja de bijao de plátano ayuda a que todos esos sabores se amalgamen dentro de una preparación exquisita. Uno se come un plátano de esos, un tungo de esos, y literalmente se deshacen en la boca.
Uy,
y esa es una receta de verdad antigua. La conseguí con una señora que tiene 104 años.
¡Ay, qué maravilla! Chef Edwin Mojica, qué historias, qué belleza todo lo que está haciendo. Y bueno, yo sí quiero seguir conversando con usted, y quiero que todos nuestros oyentes sigan entendiendo, conociendo, aprendiendo con usted. Antes, vamos a una pausa musical. Y ya regresamos para seguir conversando.
Claro que sí.
Y seguimos conversando con el chef Edwin Mojica Plazas. Una sorpresa fantástica, toda esta narrativa, toda esta investigación que él viene desarrollando en su trabajo como chef, en su trabajo enamorado, además, de esta región llanera, de sus productos y de el valor de esta ancestralidad, de las raíces, el origen, donde está la fuente de inspiración de esos platos que hasta hoy están en proceso de recordación. Hay que traerlos de nuevo, hay que volverlos a probar, hay que ensayar y hay que probar. No poner a la región llanera, Orinoquía, como solo mamona y carne a la llanera. ¿Cierto, chef?
Sí, correcto. Esa es una percepción que he venido inculcando, sobre todo en las nuevas generaciones, en los nuevos cocineros, porque tengo la oportunidad de acceder a algunas universidades. Entonces, algo que los incitamos es a investiguen antes de hablar, porque es importante. O sea, lo que se dice ya no se puede reversar, pero que lo que se investiga se puede documentar. Entonces, eso es como el mensaje que mandamos a las nuevas generaciones. Leer muchísimo, investigar muchísimo y estar seguro de lo que vamos a decir en qué momento, porque eso representa para nosotros la imagen de cocineros, sobre todo genera una identidad con lo que estamos diciendo.
Chef Edwin, cuando se acabe ahorita el programa, 7 de la mañana, yo tengo que volver a mi casa a preparar el almuerzo. Si yo quisiera presentar en mi mesa unas viandas, un gran almuerzo, un homenaje a los llanos, ¿cómo organizamos esa mesa, chef? ¿Qué ponemos? ¿Qué preparo? Dígame usted, ¿qué nos sugiere para hacer una mesa llanera con esa diversidad, con ese sabor y con esos con esa inspiración que usted tiene?
Bueno, sin lugar a dudas, debemos tener algunas de las bebidas que ya no vemos. Seguramente unas arepas de yuca que son muy, muy, muy necesarias, y sobre todo que es uno de los productos que se da en el llano. Es nuestra rellena de carne, que es muy diferente a la que uno conoce, por ejemplo, en zonas de, en la demás zona de Colombia, porque rellenas se hacen en todo lado. Nuestra rellena, a diferencia de otras regiones, en lugar de arroz, tiene carne, y los demás ingredientes son, digamos que como un complemento de la carne. Entonces, eso no puede faltar, indiscutiblemente. Otro aspecto que tampoco puede faltar, nuestra longaniza. La longaniza nuestra se difiere de más por su sabor, por la forma como se fermenta, y por supuesto por las hierbas tradicionales que se le agregan. Algo que quiero resaltar en esta longaniza, y es el orégano que se utiliza, o el orégano endémico de los llanos, es un orégano único. Yo no lo he podido conseguir en Bogotá, es único. Tenemos que tener algo muy tradicional en los llanos en nuestra mesa, es el pollero bastimento. Eso es algo que no puede faltar bajo ningún aspecto. Y esto es un platillo o una preparación que se hace para cuando uno sale a trabajar llano y se lleva la comida en un pollero. Por eso se le dice pollero o bastimento. Sí. Y generalmente, normalmente, parmesitas, queso, panela, gofios, queso, panela, gofios y tajadas.
De acuerdo.
Entonces, envuelven en hojas de plátano, y eso dura un día. Por ejemplo, dura 4 o 5 horas en ese pollero llevando sol. Toda ese calor hace que se generen procesos físico-químicos en los productos y se traspasen los sabores y se fermente. Y cuando uno se lo va a comer, porque uno lo come a caballo, es algo más rico, así es que no puede faltar en una mesa. Los envueltos, algo que me parece que también ha perdido, el queso hermano. El queso hermano debemos tenerlo en esa mesa, porque es algo tan delicioso que definitivamente tenemos que usarlo. Y pues tenemos que tomar sopitas. Entonces yo sugiero que tengamos un hervido de gumarra. Hay mucha sopa, pero yo sugiero un hervido de gumarra, porque en todas las casitas, en todas las cocinas de los llanos, hay una gallina en el patio.
Sí.
Es infaltable. Entonces, ese platillo tiene que estar ahí. Nosotros tenemos la oportunidad de tener carnes al presas en los llanos. Las matamos el animal, le echamos sal, la componemos y la colocamos en la ladera. Entonces podemos tener un hervido de carnes al presa. Eso es algo que también puede ser. Y sin lugar a dudas, carne asada. Carne asada es algo que también puede estar ahí.
Sí.
Porque en todos los atos hay una vaca con una garra, y eso muy seguramente en cualquier momento es objeto de una carne a la llanera. Y las hallacas no pueden faltar. La hallaca se ha diversificado tanto que usted encuentra hallacas de diferentes formas. A mí en lo particular, y la historia indica que originalmente las hallacas se hacían con carne de cerdo, cabeza, y la carne de la cabeza del marrano.
Sí.
Y así las aprendí a preparar yo, así las comí yo, y yo conservo esa identidad porque me parece que son las más ricas. Entonces las hallacas no pueden faltar por ningún motivo. Esto en el ámbito ancestral o antiguo, y pienso que hay otros platillos que se pueden hacer, como el pisillo de pescado, el de venado, el de chigüiro, el de pescado seco, que son preparaciones muy autóctonas de las regiones y que hoy día se conservan, ¿no? La gente mata el venado y las prepara, el chigüiro lo consiguen fácilmente los llanos, el de pescado secan el pescado y las preparan.
¿Y con qué se adoba? ¿Con qué se adoba, chef?
Mira, eso es lo más sencillo del mundo.
Sí.
Vamos a trabajar el de cualquiera.
¿El de pescado?
El de pescado. El
no,
pescado
es que yo voy a hacer eso. Yo le voy a hacer caso, aquí estoy con papel y lápiz.
Qué bien. Mira, el pescado se seca, ¿no? O sea, el tradicional, se seca al o sea, lo que nosotros llamamos al preso, que es el pescado que componemos, le agregamos sal y lo colgamos en la taza de aire, lo dejamos secar.
Sí.
Ese pescado, como esa carne es salada, entonces se deja en agua sal de un día para otro.
Uh-huh.
La gente dirá, pero ¿es salado y agua sal?
¿Cómo así?
Resulta que el sodio con el sodio se absorben. Entonces, si tú le agregas a un pescado una carne salada, sodio, pues él va a traer, los iones del sodio se van a traer y se van a retirar de la carne y van a quedar en el agua.
Vea
usted.
Entonces,
por esa razón, se le agrega sal al agua para que la carne quede sin sal. Luego de que está sin sal el pescado, se lava muy bien con agua abundante y se le quitan todas las impurezas. Y esa carne se prepara primero un hogadito. El hogado nuestro es orégano, se le agrega cebolla y se le agrega un ajito. Algo muy sencillo. El tomate entra en nuestra cocina un poquito tarde, pero digamos que se ha convertido en un producto de uso común, y entonces hoy día el hogado para las nuevas generaciones es con tomate.
Okay.
Pero antiguamente se hacía sin tomate. Entonces, hagámoslo con tomate. Dejamos cocinar eso bien, se le agrega un toquecito de agua como para humedecer la preparación y que se quite la acidez del tomate, se salpimenta a su gusto, y sobre eso vamos a colocar, aparte, agua hirviendo, colocamos el pescado, lo colocamos 5 minutos, el pescado una vez bien porcionado, lo retiramos, lo esmenuzamos y lo colocamos en ese hogado que tenemos preparado. Y ahí terminamos la cocción. Y eso lo servimos con arrocito, un platanito maduro o una tostada, y con una buena limonada de panela con limón. Y la verdad es un platillo sencillo, es un platillo campesino, pero vaya que sí es delicioso. Y eso termina con limón, ¿no? Cuando uno se lo va a comer le agrega limón.
Claro, deliciosísimo.
Eso es algo que... Sí, y fácil de hacer en teoría, ¿no? O sea, fácil de hacer, pero que representa de verdad unos sabores que son difíciles de conseguir en cualquier otro platillo.
No, y aquí en Bogotá va a ser complicado porque no hay el hábito de las carnes secas, ni de la carne, ni del pescado seco.
Sí, total. Y el problema es por sanidad. Nosotros estamos tratando de hacer unos procesos con el INVIMA, con el tema de la carne seca, y es bastante complicado.
Entonces, y la carne seca, que tiene una connotación histórica, que además de eso es deliciosa, porque es como que se hincha después y tiene guardados todos los sabores, es lo que yo he probado.
Sí, lo que pasa es que nosotros, o sea, las carnes de bovinas tienen una característica, y es que tienen diferentes proteínas.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros colocamos las carnes al calor, por ejemplo en una parrilla, esas proteínas caramelizan por la intensidad del calor, generan unas fusiones de sabores bien interesantes, pero no, ya no es que hacemos. Le agregamos sal, que es sodio, y cauterizamos y además colocamos al sol. Entonces, esas proteínas lo que hacen es concentrar sabores de una manera bastante peculiar, y en la parte externa lo que hacen es un sellado que... digamos que en el argot tradicional prácticamente es una descomposición de las proteínas, ¿no? Pero que se ralentiza por el efecto de la sal y por el efecto del calor. Entonces se concentran los sabores porque no se permite que se segreguen los líquidos de la proteína.
Claro.
Entonces, por eso esas carnes son de un sabor exquisito diferente, porque el proceso es un proceso abrupto, es un proceso natural, es un proceso de verdad que no tiene técnica, en teoría, pero que sí, no sé quién se lo inventó, y la persona que lo hizo es un genio,
sí,
porque enseñó a los llaneros a conservar su carne, y que voy a los llanos y lo primero que pido es carne de ella.
Claro, es que no, además son los vaqueros, yo creo que son todos ellos, la gente que arriaba el ganado, los antiguos, las personas de ayer, de antier, de hace tantos años, que tenían que conservar la carne, y de esa manera fueron inventándose semejante delicia de conservación de un plato, de una, digamos, de una carne, de un pescado. Eso le adquiere otra connotación.
Mira, un apunte muy particular y te va a parecer un poco extraño. Cuando uno deja la carne de res, no sé, 20 días al sol, esa carne se la coge y se vuelve tiesa totalmente, y tú la partes con la mano y sí, así te la puedes comer, porque ya se ha deshidratado tanto que es un producto que no requiere cocción. Es un producto que te puedes comer crudo y lo acompañas con un plátano cocido maduro, es un plátano verde.
O un snack, funciona como un snack.
Correcto, exacto. Sí, es como comer prosciutto, pero en este caso es carne seca res.
Mire, ahí está, prosciutto. Oiga, qué cosa tan interesante. Nosotros aquí hablando estas excentricidades. Ay, chef, a mí me encantaría estudiar con usted. Qué cosa tan fascinante. ¿Cuándo podemos volver a hablar un día de estos?
Por supuesto, se echen mis datos y será un honor. De hecho, yo tengo algunas capacitaciones aquí en Bogotá. Están invitados cordialmente a mis ideas.
Yo me apunto, yo soy la primera, chef, yo quiero ir. Chef, vamos a invitar a todos nuestros oyentes a este Memo Rural.
Memo Rural para no olvidar.
Chef, ¿qué palabras clave vienen a su mente cuando pensamos en la gastronomía de la Orinoquía y los llanos?
Bueno, sin embargo, sin lugar a dudas, las topias. Nosotros somos de fogones de tres topias. Las topias es la casa de los comejenes, y son duras cuando se secan, cuando se abandonan, y eso era como las piedras del llano, y eso se instalaron los primeros fogones de las cocinas tradicionales en los llanos. Entonces, eso es como algo muy, muy, muy peculiar. Otra cosa que se me viene, por lo supuesto, es el ganado. Llano sin ganado no es llano. Caballos, los llaneros no son personas de a pie, son personas de a caballo. Entonces el caballo representa para nosotros un elemento, un animal fundamental dentro de nuestro estilo de vida. A nivel de gastronomía, por supuesto la carne, ¿no? La carne para nosotros es importantísimo, y aquí traigo a colación que hoy día, por ejemplo, en muchas partes de los llanos, y antiguamente se hacía, uno de los platillos más emblemáticos de los llanos a nivel campesino es arroz, pasta y carne de pecho. Eso es una delicia. Obviamente no tiene nada de gourmet, no tiene nada de lujo, pero sencillamente es algo que ha perdurado en el tiempo y que yo me crié con eso. Entonces es un platillo que todo el mundo desconoce, pero que es súper delicioso. Ríos, la parte, la riqueza hídrica de la Orinoquia no se puede desconocer, y ahí viene toda esta amalgama de diversidad. Llanuras, por supuesto, toda la parte plana, es espectacular, paisajes, ahí podemos emancipar toda nuestra historia. Y algo fundamental en los llanos, esto es misticismo que se ha generado en torno a sus ritos, a sus leyendas, a sus cuentos, a toda la historia paranormal. Eso es fantástico. Sin lugar a dudas, quienes conocemos y nos hemos dedicado a leer y a estudiar este tema, nos abruma tanta belleza, tanta incógnita detrás de ello. Y pues aquí podría, no sé, quedarme nombrándote muchísimo, pero definitivamente ser llanero representa un estilo de vida, representa el haber nacido, crecido en la tierra llana, y sobre todo representa gente laboriosa, dedicada, y gente campesina, humilde, trabajadora, y a las cuales les envío un abrazo fraterno a la distancia y todo mi apoyo donde quiera que nos estén escuchando.
Ay, chef, qué maravilla. Algo que definitivamente no podemos olvidar, diría yo, es esta conversación con el chef Edwin Mojica. Chef, algo que definitivamente no podemos olvidar de los llanos de la Orinoquia.
Bueno, ¿qué no podemos olvidar de los llanos? Yo pienso que son tres aspectos fundamentales. Su folclore y su cultura, me parece que son algo que no se puede olvidar. Donde usted quiere que escuche un arpa, cuatro y maracas, usted dice, son llaneros. Su vestimenta tradicional. Yo en Bogotá ando en cotizas, en tucos y en sombrero. Entonces, cuando a mí me miran así, dicen, es llanero. Eso no se puede olvidar ni se puede tapar con un dedo. Y otra cosa que también me parece fundamental en todo este tema es el folclore. El folclore, donde quiera que tú miras un cantante, hay llanero. Entonces son tres aspectos que definitivamente estés acá en España, en Europa, en Asia, en Canadá, donde quiera, Estados Unidos, en los países bálticos. Esos tres aspectos te van a identificar como llanero.
Y por supuesto que no se nos olvidan, como repito, no se nos olvida esta conversación con el chef Edwin. Chef, voy a ir a estudiar con usted, qué dicha, y lo esperamos nuevamente porque hace falta hablar muchísimo, muchísimo más de estas delicias de la gastronomía. Además, queremos recibir noticias de su libro. Muchas gracias.
Sí, claro que sí. Y yo aprovecho la oportunidad para invitarlos a ustedes, invitar a todos nuestros oyentes, a en el mes de noviembre, a un congreso gastronómico que estamos realizando aquí en la ciudad de Bogotá, donde queremos converger a los llanos, a los diferentes departamentos y sobre todo a los cocineros empíricos y tradicionales, porque queremos darles la importancia que se merece, hacer un reconocimiento a través de lo que nosotros hacemos con la entidad CEGAD y con el Politécnico Colombiano. Entonces, pues no, invitadísimos, espero que de verdad estén ahí, les haremos llegar sus invitaciones. Esto va a ser muy hermoso y sobre todo muy educativo y formativo.
Si ustedes supieran el estado de contentura en el que quedo yo después de conversar con estos invitados. ¡Ah! ¡Qué placer tan infinito! Muchas gracias a toda la gente, a todos los chefs, a todos los emprendedores, a todos los expertos en territorio, a la gente que nos responde siempre y que nos cuenta su historia y que nos cuenta de qué manera se vive distinto, tal vez mejor, a veces no tanto, pero siempre, siempre con el corazón en la mano, con una gran actitud. Gracias a todos nuestros entrevistados. Quedamos tan contentos, quedamos felices y quedamos antojados. Quedamos muy antojados, pero bueno, ha llegado la hora del reto campesino. Por supuesto, este espacio para desafiar y repasar los conocimientos estudiados. Y hoy queremos preguntarles sobre el tema del día. Por favor, este tema que siempre es suculento, deliciosísimo. ¿Y cómo participar? Pues a través de nuestra página de Facebook, Exploremos un Espacio para Aprender. O en el número de WhatsApp. Todo el mundo, apunten. +57 320 372 9615. +57 320 372 9615. Primero vamos a recordar nuestro reto del día anterior. Entre los siguientes grupos de animales, ¿cuáles habitan en la Orinoquía colombiana? A. Araguato, caimán y pantera onca. B. Anaconda, jaguar, mono araña. C. Águila, capibara y jaguar. D. Flamenco, guacamaya y mico tití. La respuesta correcta es la A. Es la A. Y ahora les quiero presentar el nuevo reto, el reto del día de hoy. Es hora de que escuchemos. Vamos a ver qué tanto conocemos sobre las bebidas típicas y famosas de la región que estamos conversando, de la región de la Orinoquía. La hallaca araucana es una de las comidas preferidas de los llaneros, que en otras regiones de Colombia es conocida como caldo de costilla. B, tamal. C, sancocho. D, sudado. ¿Cuál será la hallaca araucana? ¿Cómo se llama en otras regiones del país? Ustedes dirán. Recuerden que pueden participar a través de nuestra página de Facebook, Exploremos un Espacio para Aprender, o en el número de WhatsApp más 57-320-372-9615. Mañana les cuento cuál es la respuesta a la pregunta de hoy. Y hoy me le quito el sombrero. Nos quitamos el sombrero a don Ferley Ospina Pinto, zootecnista de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, Uniagraria. Tiene una formación de carácter empresarial muy enfocada en la conciencia ambiental y humanística y que contribuya al desarrollo de la comunidad rural y de la industria de la producción animal en el país. Dice don Ferley que es de notar que nació y se crió en esa vereda que se llama Guavia, caserío Flor Amarillo. Tuvo la oportunidad de ir a la universidad gracias al esfuerzo de su mamá, la señora Luz Nelly Pinto Villa, y a don Eusebio Lagos Barrera, quien estimó como su padre, que acompañó a su mamá. Él regresó a trabajar en la región en 1996 y en el 2009 empezó a acompañar este proceso como asociado, donde siempre contó con el apoyo de sus demás socios. El emprendimiento, Asociación de Productores y Comercializadores de Leche del Piedemonte Araucano, Aprocolpa. Él está en Tame, allá en Arauca. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido?
Muy buenos días, muy bien, sí, señora.
Don Ferley, cuéntenos sobre su emprendimiento, sobre lo que usted está trabajando. Hablemos precisamente de ese trabajo tan importante que ustedes desarrollan en la región.
Bueno, Aprocolpa es una asociación de pequeños productores en un 98%, hay algunos dos o tres medianos productores que han creído en que la mejor manera de salir adelante es el trabajo asociado. Entonces, en ese proceso nos hemos vinculado desde el 2009 con aciertos y desaciertos, pero nos hemos sostenido y hoy en día pues hemos tratado de diversificar productos y hemos estado cumpliendo con las tareas que exige el Estado en materia de tributación y impuestos.
Don Ferley, ¿cómo surge la asociación y por qué? Cuéntenos el tema de ese respeto y ese crecimiento empresarial, pero resguardando y respetando todo el tema de sostenibilidad.
La asociación nace estrictamente de una necesidad. Era que en la región no había quien hiciera el proceso de la leche que se recogía, y había gente que llegaban y procesaban la leche, la recogía 15, dos o tres quincenas, que nosotros llamamos, y se iban y no pagaban la leche. Entonces, a raíz de eso, la última persona que intentó trabajar hizo el trabajo, pero pues falta experiencia, no pudo responder al pago de la leche, y pues reunió a los productores y le dijo, habló con un productor, le dijo, yo no puedo seguir porque no soy capaz de pagarle la leche, yo les vendo, le vendo, dijo a ese productor, yo le vendo a esta empresa estos tarros, porque no es unos pequeños elementos que tenía para hacer el queso. Entonces, el señor dijo, no, pero yo solo no puedo hacer eso. Y bueno, hizo, y habló con otros vecinos, y que fueron Jesús Martínez y don Henry, y don Jesús tenía experiencia de una asociación que habían creado en el municipio de Arauquito, aquí mismo en Arauca, y ofreció a ella pues que recoger la leche para vendérsela a ese señor. Cuando los de esa asociación vinieron y hablaron con las personas que se reunieron, entonces dijeron, no, para llevar leche de Tame hasta Arauquito es muy lejos, son aproximadamente unos 100 kilómetros más o menos, mucha distancia, y dijeron, no, pues hagan ustedes aquí su asociación y, hombre, pues comiencen a transformar ustedes mismos su leche. Y efectivamente, pues, se planteó la reunión, pedimos cuotas, o sea, cobrimos una cuota para hacer ese día el almuerzo y hacer la reunión con los productores que llegaron, y arrancó la asociación con 25 productores, los cuales en su momento aportaron de a 500 mil pesos. Y se inició la asociación. Se compraron algo otras cosas, se mejoraron ya un poco las condiciones de cómo trabajaba el señor, y se inició. Luego vino planeación, Departamento Nacional de Planeación, y nos colaboró con un cuarto frío y unos equipos, y poco a poco así se ha ido mejorando las cosas, el proceso de transformación que se hace, que es en la empresa. Ya se solicitó el registro en Lima y toda la documentación que va exigiendo, se paga su cuota de fomento lechero, pero pues lo importante es que es una asociación de pequeños productores, la mayoría. Desafortunadamente hemos tenido problemas pues con el conflicto armado de su época, entonces pues la mayoría somos afectados por ese tema de la violencia de una u otra manera, pero pues con las ganas de salir adelante y de crecer como personas.
Pues don Ferley, usted cuenta esta historia y parece lejana, parece que fue hace mucho tiempo, pero ya llevan ustedes tiempo también trabajando por el desarrollo de la región. Háblenos de ese trabajo alterno. No es solamente la producción de leche. Habla que también tienen una producción de otros derivados. Cuéntenos un poco de eso.
La idea no es de la empresa. Inicialmente se creó para solucionar un problema que era la comercialización de la leche. Inicialmente fue ese problema, esa fue la idea de asociarse. Y pues los mismos productores la transforman en queso, o sea, nosotros mismos como socios la transformamos en queso, con un peso gigante contratando unos empleados, se transforma en queso, que nosotros tenemos queso doble crema, que es el normal y la base para los otros quesos que hacemos, que nosotros hacemos el queso hawaiano, que es un queso con piña y uvas pasas y guayaba y azúcar.
Wow.
Básicamente. Sí, ese queso, y el otro se hace con arequipe, que es más uvas pasas. Y también hacemos otro que es el de orégano, es otro queso que también ha tenido buena aceptación en el mercado, el queso con orégano. Es el otro queso que también hacemos. Y una parte, pues lógicamente ya muy pequeña, se transforma en yogur, que se vende en la planta de proceso, ahí se vende yogur. Eso es básicamente lo que se hace en cuanto a otros tipos de queso. El doble crema, pues ya se vende tajado, entero o tajado, dependiendo de la necesidad de cada persona, pues está porcionado libras, medias libras, kilos o barras enteras.
Maravilloso. ¿Y ustedes dónde están comercializando todos estos productos? ¿En Bogotá, por ejemplo? ¿En qué regiones se puede encontrar?
Resulta que una de las principales problemas y de los cuellos de botella que tenemos, primero por estar apartados del centro del país, Y por tema de pronto de cultura, somos muy buenos para producir, pero diciendo en palabras castizas, muy regulares para vender. Mm. O sea, somos muy buenos productores, pero regulares para vender. En este momento, pues se está vendiendo en un 90% para Bogotá como queso doble crema en barra entero.
Sí.
El 90%. El resto sí se vende aquí en la región, que es el hawaiano, que es el con arequipe, que es el queso tajado y porcionado. Algunas personas pues llevan para el centro del país y pues, para diferentes lugares de Colombia cuando vienen o pasan por Apocolpa, o algunas veces los que tienen familiares en otras partes del país pues les envían.
Muy bien. Aquí vamos nosotros tomando nota, porque es que ese queso que producen ustedes, hawaiano, es toda una novedad. Vamos a hacer una pausa, don Ferley. Vamos a escuchar un poco de música llanera y ya regresamos para seguir conversando sobre Aprocolpa, que es producto de la región de la Arauca, leche, leche rica y sus derivados. Hablamos con don Ferley Ospina de Aprocolpa, de cómo están trabajando asociados y en equipo para lograr producir, comercializar, distribuir productos derivados de la leche y, por supuesto, la leche misma. Don Ferley, ¿de qué manera trabaja la asociación y cómo se benefician los productores de leche?
Bueno, los productores básicamente se benefician, por un lado, de la venta segura de su leche, que su los pesitos que van a recibir por la leche están seguros, o sea,
sí,
hay una empresa que se las va a pagar. Ese es como el principal, el primero. Pero dentro de la empresa hemos ido evolucionando y entonces decimos o creemos que la leche o la actividad económica de hacer queso y producir esta leche es una actividad que nos une, pero que definitivamente que es la actividad que nos une, pero nuestro fin es generar otros bienestares a la población, entre esos pues el mismo suministro de los insumos para la ganadería, la facilidad de mejora de sus predios, con proyectos que uno lleva hacia la asociación y le permiten generar mejor bienestar desde sus productores.
Claro.
También se tiene pues de la mano, pues, de parte de insumos para la ganadería y la agricultura, especialmente para ganadería, se tiene la venta de víveres o digamos sí, de víveres.
Sí.
Toda la parte de víveres para que la gente tenga la oportunidad pues de llevar su leche y si no tenía para el mercado, pues se la llevó en leche, hizo como un trueque.
Buenísimo.
Llevó su mercadito y dejó la leche y llevó su mercadito. Y ahí va el trabajo, haciendo ese trabajo. De esa manera hemos estado creciendo.
Y también impactado positivamente el desarrollo de la región.
Lógicamente que es una empresa que es netamente rural.
Sí.
Está en el campo, es una, y esa asociación, y ese ha sido nuestro objetivo, poder brindar otros servicios que no sea solo que traiga la leche y ya.
Claro.
Pues se hacen actividades comunitarias, se hacen en medio de lo que se ha podido la pandemia, nos distanció un poco, pero en la medida que todas las cosas han pasado y ya está, pues se hacen actividades de pronto deportivas, se hacen reuniones, se comparten con la gente, como es una idea y es un proyecto comunitario que ha gustado mucho. Hay personajes o empresas del casco urbano, entre ellas una panadería que ha estado acompañándonos, se llama Pan Donde Mar, que en su momento pronto ella nos regala una tortica para compartirlas con los asociados. Entonces son cositas así, no solo que se trate de solo llevar la leche y se acabó, no, que haya como una integración comunitaria, se busca con esa actividad.
¿Y cómo han hecho frente a la crisis económica por la pandemia, don Ferley?
Inicialmente, en sus inicios de la pandemia, hubieron bastantes dificultades. Pero contrario a lo que pasaría con la pandemia, los precios de venta, sobre todo el queso que ya para Bogotá, han tenido mejores precios que antes de la pandemia. No entendemos por qué, pero así ha sido la dinámica. Antes era más económico, el queso se vendía más, digamos, ahorita a menor precio y ahorita tiene mejor precio. Y pues como asociados siempre creímos que la pandemia era una cosa pasada y que tendría que pasar, y pues si no estábamos nosotros, seguirían a estar nuestros hijos en medio de esa pandemia, porque está en un área rural, las cosas se manejan en cuanto a la pandemia un poco diferente.
Sí.
Y nosotros fuimos entre ese tiempo de pandemia, construimos el local, hoy tenemos un local comercial.
Sí.
Tenemos en la parte de atrás la agroindustria o la planta de proceso, y a la parte de al frente pasa la vía nacional frente al lote que tiene la asociación. Construimos un local para la venta de los productos. O sea, cualquier turista que pase por esa vía puede entrar a Procolpa y pedir su queso y degustarlo.
De acuerdo,
que vía Tami Arauca, va vía Tami Arauca, entonces se detienen pasando el caserío con el amarillo y ahí está Procolpa, un local que se construyó con aportes. Ese local se construyó con aportes de los asociados, como se hicimos como una especie de préstamo a la empresa para poder hacer ese local que pues la empresa lo estaba necesitando.
¿Cómo,
y así hemos ido trabajando?
¿Cómo reciben los asociados este tipo de trabajo, esta manera de hacer las cosas? ¿Cómo, qué dicen ellos, don Ferley?
Pues ellos, la mayoría se sienten pues, como contentos y respaldados por las iniciativas que se generan y el impulso que se le da que las cosas se pueden hacer. Se pueden hacer y la idea es, en medio de todas las dificultades, generar procesos que nos conlleven a vivir en paz, que es lo más importante, creo, dentro de este tema. Eso es lo que se ha hecho con la Procolpa, eso es lo que durante todo el tiempo se ha procurado hacer, apostarle a la paz, a la sana convivencia, a la generación de espacios para los jóvenes y en general para las personas de la región.
De acuerdo, don Ferley. Para usted, ¿cuál ha sido así una experiencia muy significativa? ¿Qué le ha dejado todo este proceso, este crecimiento, esta propuesta y cómo la percibe usted? ¿Qué le ha dejado a usted?
Disculpa un momentico, ya estoy un momentico. Diego, gracias, Ferley.
Allá está don Ferley.
Bueno, disculpe, ya.
Tranquilo.
Mire, este proceso ha tenido muchas cosas. Bueno, en lo personal, para mí es una satisfacción y digámoslo, para mí es un orgullo, pues, ser de Apocolpa. Porque yo fui a la universidad, estudié, hice una carrera universitaria. Mi papá, el señor Eusebio Lagos, es una persona que fue muy de la actividad comunitaria, siempre ha estado vinculado con la comunidad toda la vida. Entonces, pues de él, pues que no es, digámoslo así, mi padre, pero de él heredé esas ganas de trabajar por la gente. Y bueno, arrancamos ese proceso durante todos estos años. Claro que, pues lógicamente, yo hago eso y lo he hecho pues con el respaldo pues de lógicamente de mis padres, de quienes parece que es una buena idea. Dejar algo para la comunidad, porque uno muchas veces pasa, pero no deja una huella. Esa es la idea.
Dejar huella.
Dejar una huella en la comunidad y que se siente, que se vea que pasó a alguien, que la región se transformó, porque producir, alimentar un toro y esas cosas, medianamente se puede hacer en las comunidades, pero ya comenzar ese proceso de añadirle un valor agregado al producto, pues conlleva unos aprendizajes, que es inclusive aprender cómo se hace el producto, aunque yo traía mis nociones de la universidad, lógicamente, pero el mejor maestro uno es la práctica.
Claro.
La interacción con la gente, todos no lo reciben de la misma manera, o sea, no es que esto viendo que todo fue una belleza, no. Todo tiene su proceso, hay que convencer a la gente, hay que demostrarle que las cosas se pueden hacer y que, bueno, así hayan dificultades, porque lógicamente hay demasiadas dificultades, hubieron dificultades de tema social, de tema de actores al margen de la ley, pero todos esos problemas se han superado, la empresa ha continuado y ahí ha estado.
¿Cómo? Como buen emprendedor.
Sí, entonces ese ha sido. Entonces, para mí, Apocolpa fue un reto que me puse porque para mí, yo fui a la universidad, yo me gradué con una tesis que hice, pero esa tesis en últimas, la realidad se quedó en un papel. Pero dije, esta es mi segunda tesis y esta será la tesis de mi vida. Dejar que Apocolpa salga adelante y que quede algo en la región.
Claro
y
que sí.
Considero que al día de hoy ha sido cierto, es un buen proyecto. Gracias a todo eso, pues otra cosa que se ha logrado motivar, por ejemplo, hay dos, en este caso, las que están realizando hoy día la administración como tal de la empresa, son dos mujeres que vieron que se podía y que uno las motivó y que ellas se motivaron también. Una de ellas ya es auxiliar contable, con proyecciones a ser contadora, y está trabajando en la empresa. La otra muchacha está comenzando, ella es bachiller, muchacha, la llamo yo, pero tiene ya 32 añitos, creo, y ella está estudiando, ya es bachiller, pues gente del campo, pero si ya es bachiller, que en este momento está pensando en estudiar administración de empresas.
Claro.
¿Con qué fin? Con el fin de seguir en el desarrollo de la empresa. Entonces, creo que
hay un legado. Hay una herencia y hay un trabajo que usted sembró y que seguramente va a dar unas semillas importantes. Le agradecemos mucho a Ferley Ospina de Aprocolpa. Gracias por ese trabajo. Gracias por poner en escena el trabajo de la gente de Arauca. ¡Nos despedimos! ¡Nos fuimos! ¡Acabó el tiempo! Gracias a todos. Gracias, Brian. Gracias, Sonia. Gracias, Francisco. Gracias a todos ustedes por recibirnos en su casa. ¡Nos vemos!
Mi comunidad. Mi territorio. Saberes de mi tierra. Porque el campo es la clave.